When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existe la posibilidad de que durante el sueño no solo seamos capaces de controlar nuestras experiencias oníricas, sino también de conectar con entidades ajenas a nuestro propio subconsciente. Algunas teorías sugieren que en ese estado de lucidez, cuando el soñador es consciente de que está soñando, se abre una puerta a dimensiones o planos de existencia que son paralelos, donde podrían habitar otras entidades. Aunque no hay evidencia científica que respalde esta idea, quienes experimentan sueños lúcidos con regularidad relatan encuentros con figuras que parecen tener una inteligencia y una autonomía propias, lo que alimenta la especulación sobre la conexión con otras formas de conciencia durante el estado onírico. Aquí la pregunta es, ¿podremos contactarnos con otras entidades mientras dormimos cuando tenemos esos sueños lúcidos?
¿Qué te parece el tema para esta noche? Esa es la sugerencia. Por supuesto, lo principal es escucharte a ti con todos tus relatos y todas tus historias, como esta que vamos a escuchar juntos.
Hola, buenas noches. Soy José de Livermore, California. Y hoy les quiero platicar algo que me pasó, bueno, nos pasó a mí y a mi esposa. Los escucho por Spotify. Y una vez escuché algo que dijo el maestro Soham de que te sorprenderías cuántas personas de las que ves caminando en la calle no están vivas. Y eso fue, lo escuché hace ya mucho tiempo, que escuché eso que dijo por el Spotify. Y hace unos, que será unas 3-4 semanas, fuimos mi esposa, mi hijo y yo a visitar a mis padres a su casa. Y es una casa normal en un barrio, suburbio normal, casas cerquitas cada una de la otra. Nada tenebroso, hasta eso. Y una vez fuimos, ya salimos ya medio tarde de ahí. Eran como las 10 de la noche. Mi hijo ya estaba dormido atrás y mi esposa y yo, pues, enfrente, iba manejando. Y me paré en una luz así de las de tráfico. Estaba esperando que se pusiera en verde para seguir. Y yo no estaba prestando atención a nada. De repente mi señora me dice, mira, esa señora de allá está loca. ¿O qué? Esa señora de allá, mira. Y está una señora y me dice, mira, está loca, no trae zapatos. Ya sé, en ese tiempo todavía hacía un poquito frío. Y me dice, mira, y aparte traía un vestidito. Estaba largo el vestido, pero era de así de sin mangas, así. Dice, mira, ese vestido no tendrá frío y aparte sin zapatos. Y pues la señora estaba, pues, miraba muy alta. Sin zapatos, con un vestido así largo, pero de aquí arriba se veía muy destapado. El pelo suelto, no se le miraba la cara para nada. Y estaba nomás ahí parada en la esquina. El vestido se miraba hasta eso limpio, como con una empresa de flores por donde quiera. Y estaba nomás ahí parada ahí. Se miraba medio oscuro porque estaba, no había luz ahí. Como la luz se reflejaba la luz verde, la roja de la luz. Y pasó así en cuestión de segundos. Me dijo, mira, la loca esa. Y yo volteé y estaba ahí. Y como que de repente me entró un escalofrío. Y ella también lo sintió porque después no dijo nada. Hasta que la luz se puso verde, como unos 5 segundos después. Que ni parecían 5 segundos, parecía que estábamos separados como por unos 10 minutos. Y pues ya seguí. La luz se puso verde, seguí. Y mi esposa nomás agachó la cabeza así cuando pasamos ahí, porque ella estaba en la otra esquina de enfrente. Agachó la cabeza cuando pasamos. Y yo seguí manejando. No volteé a verla ni nada. Pero ya cuando la pasé, la quise ver por el retrovisor y seguía ahí parada. Y yo dije, no, de este lado sí le voy a alcanzar a ver la cara. Y no tenía más pelo por el otro lado. O sea, no tenía cara, nomás tenía puro pelo alrededor. Sí. Y de repente ella también voltea por el espejo, el de al lado, y me dice, oh, ya no está. Y yo, para no asustarla, dije, no, ahí está, y sigue parada. Y le dice, no, ya no está, ya se fue. Y yo pensando, no, por si sigue parada, ¿cómo que no está? Es que ya no le gusta nada de eso. Ella es muy miedosa. No, siempre que escucho a la mano peluda, siempre me dice, dejas de empezar, apaga eso, o ponte audífonos. Y por eso siempre los escucho cuando estoy trabajando. No tengo la dicha de escucharlos en vivo. Pero sí, siempre eso, pongo muy atento a lo que dice el maestro Soham, y eso fue lo que sí me puso a pensar de que hay muchas personas que en veces uno piensa que no, ya no están aquí, pero ahí se ven como si fueran caminando, pero uno no sabe. Saludos a todos y hasta luego. Saludos a todos los que nos escuchan por Spotify, porque si nos gustaría mandar saludos en vivo. Y esto es, pues no se puede. Hasta luego, buenas noches.
No hay problema, amigo, tú manda tu saludo y serás escuchado. Así se dice, ¿no? Ok, amigo, muchas gracias, José. Un fuerte abrazo para ti y para toda la familia que está en Estados Unidos.
Sí, es una manera en la que pueden mandar su relato, no importa la hora, porque nosotros poco a poco los vamos intercalando con las demás experiencias. Tenemos más que compartir y vamos a saludar aquí a alguien en la línea. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Soy Juan Antonio Leos.
¿Juan Antonio?
Juan Antonio, sí es.
Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Así es, lo que pasa es que voy conduciendo.
Ah, ok, ok. ¿Pero sí puedes hablar o...?
Sí.
Ok, mira, ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero deseamos que nos digas antes desde dónde nos escuchas.
Lo visito de... soy de la Ciudad de México, pero ahorita, bueno, soy trailero, voy para el estado de Iguala. Por eso es que voy conduciendo.
O sea, vas conduciendo un tráiler.
Así es.
Con muchísimo cuidado, porque ahorita la temperatura en algunas partes está muy, muy fea. Esperamos que por el lugar donde vas transitando esté todo bien.
Así es, ahorita voy aquí por la zona de Cuernavaca, voy hasta el estado de Guerrero. Perfecto. Y por eso es que no tenía un poquito de señal. Pero aquí, todo bien, vamos.
¿Te parece si vamos primero a la pausa y después ya vamos de lleno con tu relato? No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El hombre rico es el hombre que es rico, no el que tiene mucho. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Relatos y experiencias que cada noche estamos escuchando y que agradecemos que tú participes. Muchísimos amigos que nos están escuchando en su tráiler y les mandamos un gran saludo a todos ellos.
Sí, muchas gracias.
No se escuchó mi saludo de claxon antes de iniciar con tu relato, pero ahí viene otra vez. Todos los amigos, en cualquier carretera que nos estén escuchando, aquí los estamos esperando para que ustedes también participen. Ahora sí, nos vamos con tu relato.
Pues sí, buenas noches a todo el público. Más que nada relato, lo que pasa que tuve dos sucesos como que inexplicables. Bueno, el primero fue que en la temporada de pandemia,
¿sí?,
falleció mi suegro. Bueno, mi suegro se vio complicado por la enfermedad del COVID.
Okay.
Bueno, para eso, en esa época no podíamos estar en el hospital como tal. Él estaba internado, nosotros estábamos en casa. Íbamos a visitarlo y cuando se podía. Bueno, estábamos al pendiente en la parte de afuera. Para eso, el día que él falleció, estábamos en su casa y estábamos en el comedor. Estábamos varios familiares, estábamos cenando. Para eso, en el desayunador había un vaso de vidrio, así solo, no había agua, nada. Estábamos platicando cuando de repente se escuchó que se movió el vaso. Yo volteo a ver, alcanzo a observar cómo se mueve el vaso, se desliza. pues todos nos quedamos como, ¿qué pasó? ¿Por qué se movió? Fui a revisar que no hubiera agua como para que se moviera, pero ya para eso teníamos aproximadamente una hora sentados platicando. Nunca supimos qué fue lo que hizo que se moviera el vaso.
Sí, bastante extraño y nada común. ¿Por qué se puede mover un objeto a vista no solo tuya, sino de otras personas?
Así es, éramos tres familiares los que estábamos ahí. Pero para eso, antes, eso fue en la noche. Como aproximadamente a las 6 de la tarde, yo estaba con mi esposa, estábamos precisamente ahí en el comedor, acabábamos de llegar del hospital. Estaba mi hijo y yo me empecé a sentir mal. Me sentí muy raro y sentía como que me iba a desmayar. Para eso va saliendo mi hijo hacia donde estábamos nosotros y le digo, nada más le dije, permíteme tantito, vete para tu recámara, ahorita te hablo. Yo me caminé hacia la sala y me senté porque sentía que me caía. Bueno, ya se me pasó y de rato ya fue cuando sucedió esto. Bueno, ya después a nosotros nos informaron que había fallecido hasta el siguiente día, en la mañana.
Sí.
Y haciendo cuentas, aproximadamente cuando yo me sentí mal que me sucedió esto, fue a la hora aproximadamente cuando él falleció.
Ah, o sea, ¿crees que haya una conexión?
Pues es lo que no alcanzo a comprender, porque todo coincide. Ajá.
Quizás
no es. Bueno, esa fue una situación que no le encontramos explicación. La siguiente ocasión, de igual manera mi suegra pues estuvo enferma, estuvo internada.
Sí.
En esa ocasión llegamos de igual manera del hospital. Mi hijo estaba aún más pequeño. No llegamos y pues ya era algo tarde, eran como las 9 de la noche aproximadamente. Ya para eso nos metimos a bañar al niño.
Sí.
Estábamos bañándolo y nosotros estábamos solos abajo, en la parte de abajo del baño. Mi suegra era de seguir mucho, era muy allegada a mi hijo. Bueno, para eso mi hijo estaba jugando y mientras lo bañábamos. En eso escuchamos que la voz de una persona, de una mujer, que era, bueno, yo lo escuché como la voz de mi suegra, que le dijo, Uli, se llama Ulises mi hijo.
Sí.
Le dijo, Uli. Y nos quedamos así viéndonos. Le digo a mi esposa, ¿quién habló? Para eso no había nadie. Nadie había ahí con nosotros, afuera de la sala, o no sé. Bueno, ya yo contesté, ¿quién es? No contestó nadie. Me asomé a afuera del baño, no había nadie. Igual también de igual manera no supimos quién fue, pero era la voz de mi suegra, era la voz de mi suegra.
Mira, ¿tu esposa también la escuchó?
Todos, bueno, ella y yo escuchamos. Por eso, en el tiempo que escuchamos la voz, volteamos a vernos. Y yo, mi hijo no se dio cuenta porque él siguió jugando. Pero esas dos fueron las pequeñas cosas inexplicables, como que nos quedamos. ¿Qué pasó?
Pues sí, porque en la primera que nos contaste, dices, se mueve un vaso. En lo que primero pensamos es en encontrar una cuestión lógica, ¿no? A lo mejor la superficie sobre el vaso estaba mojada, estaba resbalosa, o hubo alguna vibración, una corriente de aire. Pero cuando ves que nada de esto ocurrió, entonces es donde entra el otro lado, el paranormal.
Así es, y pues hasta la fecha seguimos con la incógnita de qué pudo haber pasado. Sí, igual me puedo imaginar que tal vez había agua en la superficie y pues se deslizó, pero ya teníamos ahí aproximadamente 2 horas que estábamos ahí sentados y no se había movido. Y se escuchó, de hecho se escuchó el vidrio rozar con la superficie.
Sí.
Pero pues no había nada como para que, no había ni corriente de aire, ni mucho menos otra cosa que pudiera ocasionar el deslizamiento del vaso.
Oye, ¿en dónde estaban? ¿En qué sitio?
Estábamos en la casa. Estábamos en la casa y por eso mi suegro estaba internado en ahí por Tlalpan.
Sí.
Y Oscar está en el Ajusco.
Okay, era la casa de tu suegro mientras él estaba internado.
Así es. Y pues la casa estaba completamente cerrada, no teníamos ventanas o puerta abierta como para que hubiera sido una corriente de aire.
Vaya que sí fue bastante extraño y quizás sí tenía relación con tu suegro, una manera de comunicación. Pero fueron experiencias que se van acumulando y que te dejan sorprendido. Oye, y además en tu trabajo, ¿nunca has visto algo extraño en la carretera? ¿Algún bulto? ¿Aparición? ¿Alguna persona extraña?
Pues sí, en alguna ocasión. No, yo no soy muy creyente de esta situación. Mas, sin embargo, me gusta escuchar. A ustedes los escucho muchísimos años, yo tengo 46 años.
Gracias, amigo.
Yo los comienzo a escuchar desde que tendría 15 años.
No, mira.
Ajá. Desde que estaban en un momento. Ajá. Y sí, en algunas ocasiones sí me ha llegado a ocurrir cosas así como que encuentro. Veo, yo a ver una persona en la carretera, en la noche. Digo, no, pues es algún indigente que pues, va caminando. Trato de encontrarle la lógica.
Oh, pues entonces, en otra ocasión nos vamos a comunicar contigo. Ya estás entrando en una
zona montañosa,
zona, o algo, exacto, porque ya se está empezando a distorsionar la llamada. Pero estamos pendientes para volver a platicar contigo.
Claro que sí, con mucho gusto y pues muchas gracias por haberme atendido, muchas gracias para Nato, para ti y a todo tu público, y pues aquí estaremos en contacto para contarles cualquier.
Excelente viaje.
Muchas gracias.
Saludos.
Ay. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues mira, yo no sé qué piensen los demás. Pero el hecho de que de repente se escuche una voz proveniente de quién sabe dónde, dices, bueno, eso es una casualidad, ¿no? Algo se oyó, alguien gritó en la calle. Pero que mencionen el nombre de alguno de los integrantes de la familia, eso sí ya pone nervioso. Dices tú, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Y precisamente es lo que ocurrió con ellos. Además, mover objetos inanimados, es decir, algo que no tiene vida y que ya nos tenemos que aguantar la idea de que se movió solo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Órale.
Saludos a todos.
Dice, ahorita que saludaron a los traileros, pues yo estoy en Estados Unidos y también voy a bordo de mi trailer. Oigan, ustedes ayúdenos a hacer un tono de su claxon para identificarse cuando vayan en las carreteras y si le tocan de diferente manera. Una especial, hay que inventar una, es que los identifica como peludomaníacos.
Sí, estaría, ¿no? Estaría genial, sí, que nos manden la grabación de cómo tendría que ser nuestro saludo trailero, peludo trailero. Y estaría genial, ¿no? Y así vamos pasando la voz entre todos. Y pues estaría muy chido.
Estaría muy in. También aquí tenemos Jenny y Nacho. Saludos para ustedes y todos los amigos que nos están escuchando. Reportándonos la familia Rodríguez, Silva, Eric, Tadeo, Leo y Emilio. El Pollo. Fieles seguidores del programa. Saludos y bendiciones desde Allende, Nuevo León. Gracias.
Por estar a ver aquí. ¿Quién es fiel seguidor del programa? Diga yo, porque te queremos escuchar,
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues ya gracias de que me enviaron el mensaje de cómo encontrarlos, aunque me costó encontrarlos, pero bueno, ya lo estoy escuchando.
Gracias, amigo.
Oigan, también tengo otra duda. ¿Cómo cuando vas a platicar con una monja, cómo se le pregunta, cómo se refiere uno a ella? O sea, como monja, como madre, como hermana, o le pregunto su nombre primero y ya después le menciono como su nombre, o cómo me refiero. Me tengo que referir como monja hacia la persona que voy a entrevistar, obviamente que está en ese tema, o me tengo que referir a esa persona con otro nombre. Es que me surgió la duda, entonces quiero ver si ustedes me pueden explicar cómo me refiero a una monja cuando estoy hablando con ella, así como así tal cual monja o cómo. Gracias.
Órale.
Pues sería con respeto y hablándole de usted, porque no le dirás, oiga monja, pues no.
No, oiga monja, pero disculpe usted, mira, amigo, yo creo que estas mujeres que están dedicadas a Dios, ellas decidieron tomar ese camino, ya no hacer su vida, digamos que cotidiana como cualquier persona, sino que ellas dedicaron o decidieron dedicar su vida a Dios, a la religión. Deben ser unas personas humildes y sencillas, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Humildad y sencillez. Eso es lo que por lo menos Jesucristo nos enseñó. Entonces, si tú le hablas con respeto, ella lo debe entender, ¿no? Que, por supuesto, tú no eres alguien que esté informado, enterado, si es que tiene un cargo, que si es madre superiora, que si es no sé qué. O sea, no tienes la obligación de saberlo. Y después de todo, sería demasiada jactancia, ¿no? Sería suficiente con que tú le hablaras de usted, o sea, con mucho respeto, o que le dijeras hermana. Ella no creo que se ofenda, así sea madre superiora o es que no me sé las jerarquías, sé que las hay, pero es suficiente con que le hables de usted o que le digas hermana y no creo que se ofenda, honestamente sería mi punto de vista.
Sí, yo creo que de esta manera no tendrías ningún problema en hablar con ella, ¿eh?
Claro, sería bueno. Pues ya lo comentamos un poquito. Entonces vamos a escuchar uno de esos audios que nos han enviado.
Hola, ¿qué tal a todos los peludomaníacos? Pues el día de hoy les voy a contar una historia que sucedió a una amiga. Pues empieza así. Resulta que mi amiga y yo entramos a trabajar en una empresa en el 2017. Entonces ahí teníamos un jefe que era bien mala onda, nos gritaba y nos trataba mal. Pues total que yo me fastidio de este jefe y renuncio, y a mi amiga este jefe la corre. Total que ya nos fuimos y pues cada quien sigue con su vida. Pero a principios de abril este jefe fallece. Entonces ese día que falleció, mi amiga soñó que jefe venía a molestarla, pero fue un sueño. Y pues ya pasó, ya se le dije, ay, ese señor hasta muerto viene a molestarte. Total que ya pasó. Y pues nosotros sí tenemos como mucho rencor y mucho odio a este señor. Bueno, yo no mucho, pero a mi amiga sí, ella sí ya tenía mucho rencor. Total que el día de muertos, un día después del día de muertos, el 3 de noviembre, me cuenta mi amiga que soñó con este señor, pero ya no la molestó y no dijo nada, simplemente estaban en el trabajo y le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y que iban a la oficina, le decía, oye, ¿sabes qué? El jefe de mala onda decía, oye, ¿sabes qué? Pues sé que lo que pasó entre nosotros pues fue muy muy feo, ¿no? Pero entonces yo por eso quisiera pedirte una disculpa. Entonces mi amiga decía, ah, sí, no te preocupes, pues ya pasó y ya. Y total que siguieron platicando y ya mi amiga despertó. Entonces dice que cuando despertó tenía una paz, o sea, infinita, o sea, ya no tenía odio contra este jefe, ya no tenía rencor, ya no había tenido una paz en el alma y sentía que lo había perdonado. Entonces aquí va mi pregunta, ¿ustedes creen que si lo haya venido a visitar este jefe para pedirle disculpas o que haya sido una canción de su mente? Porque por un lado, si vino a disculparse con ella, pues está muy padre. Entonces, si lo creo con su mente, pues qué mente tan poderosa tiene, ¿no? Bueno, eso es todo por mi historia y espero que sigamos todavía un rato. Felicidades por el programa. Gracias, bye.
Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias, muy amable. Y pues probablemente aquí lo importante es que pues tú ya estés en paz también, ¿no? Que queden las cosas como que aclaradas por tu parte. Es que miren, para que haya discusión, para que haya un pleito, para que haya malos entendidos, se requieren siempre de dos personas, dos participantes. Y si esto queda resuelto, se acabó el conflicto. A veces personas que ya partieron, digamos que se murieron sin que pudieras haber hablado con él, decimos por aquí, sin asincerarte, ¿no? Y no siempre se puede. Lo importante es que la persona esté tranquila, es decir, tanto él como tú. Si tú estás bien, eso es lo que importa. Ahora, si él o ella está arrepentido de alguna cosa que hizo, ahí también puede aplicar pues el hecho de que es de sabios arrepentirse.
Exacto. Hablando del tema del día de hoy, un sueño lúcido no solo es ser consciente de que estás soñando. En muchos casos puedes controlar el entorno, cambiar escenarios, interactuar a tu antojo. Es como ser el director de tu propia película, digamos, onírica. Los sueños lúcidos suelen suceder en la parte más profunda de nuestro sueño, en la fase REM. Durante este periodo, el cerebro está muy activo, los sueños son más vívidos, lo que hace que la experiencia sea casi real.
Así es. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. A ver, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con José Luis Flores.
José Luis, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Nogales, Sonora.
Excelente, brother. ¿Qué nos quieres platicar?
Pues una anécdota de que llegué a pasar.
Adelante, somos todos.
Alguna vez, estando en la casa, iba pasando por la unidad. Iba pasando por una unidad, pues venía del trabajo. Uh-huh. Venía del trabajo y eran como las 6 de la mañana, ya amaneciendo.
Sí.
Entonces, en la unidad había como, se sentía así como una energía así, una energía como oscura, como si estuviera cuidando algo, ¿sabes? Uh-huh. Así oscura.
Sí.
Entonces, y después se sentía así como, como si venía así como atrás de mí, como si estuvieran observando, ¿sabe cómo? Entonces, allí por la unidad, ya pasando, y como que mi miedo me como que me cohibió. Entonces yo agarré como así como piedra, pues, y ya van dos veces que paso los de similar, cosas similares. Ajá. Porque también en Ojuelos, en un pueblo que se llama Ojuelos de Jalisco.
Sí.
También allí viví algo similar, nomás que ahí sí fue algo de bajo astral, pues fue como un demonio que se apareció en la noche, en medio de una milpa, pues, con dos perros así a los lados, negro. Y me gustaba andar así mucho por la noche. Pero de ahí se me quitó la costumbre, pues, ya, la maña de andar en la noche por ahí, pues, en lo oscuro.
A ver, amigo, platícame cómo estuvo eso, que viste a una mujer en la milpa, o qué fue lo que viste exactamente.
Ah, okay. Y en la milpa, haga de cuenta que en la milpa, yo iba, eran las 4 de la mañana.
Ajá, sí.
Pero haga de cuenta que 3 días atrás pasó un suceso allí, o sea, había un suceso que habían matado como a 7 personas.
Ah, caray.
Ok. Mataron a 7 personas en un salón de eventos.
Uh-huh.
Entonces, 3 días después que pasó eso, yo pasé por allí y como que allí como que quedó, yo me imagino que algún alma en pena o no sé qué onda, porque sentía la energía, pues, y a ver, cuenta que yo iba, entonces fue una persona como, así como si estuvieran, así como exorcizada, ya, como cuando caminan de pies y manos, así. No sé cómo explicarle, pues eso nunca le he podido explicar y externar. Pero hacia los lados traía como dos perros, eran dos perros negros. Y uh-huh. Estaba en el medio de la milpa.
Sí.
Entonces yo, para vida de salir, no podía correr, me quedé cohibido, me quedé así como atado de las manos. Fue algo raro, algo sorprendente, porque la verdad nunca lo había vivido. O sea, había sentido energía, la energía, la vibra, pero nunca en mi vida lo había visto yo ese como demonio y el de bajo astral.
Uh-huh.
Porque, o sea, era un demonio, porque, o sea, me da de cuenta que caminaba de pies y manos, y entre más me hacía yo para atrás, él más iba caminando, y a los lados eran dos perros y se veía como caminaba. Entonces reaccioné como a los 10 segundos, agarré piedras, pero no podía aventarlo por el miedo, por el temor. Uh-huh. Y dije, ¿cómo le hago? Entonces, la vida de correr a la luz, pues sí, tardé ratito porque estaba solo. Pues era pura milpa, pues, ¿me entiendes? Era pura uh-huh. milpa, puro cerro. Sí. Sí, fue un suceso algo...
Campo abierto, ¿no?
Campo abierto, ajá. Y donde se había como una energía... Así una energía inmensa, ¿sabes? No sé cómo explicarle, porque... Uh-huh. El chiste que desde ahí se me quitó la costumbre de andar por las noches.
Uh-huh. Oye, sí. pues cómo no, mi amigo, que un tremendo sustazo que te llevaste. Pero esa cerro, ¿a qué se encuadraba más? ¿Parecía un hombre o parecía una mujer que caminaba en 4 puntos, es decir, como si fuera un animal?
Ah, así, ándale, así exactamente.
Uh-huh.
Así exactamente, sí, era como una persona. En sí no sé qué era, pero era como una persona, pero da de cuenta que caminaba de pies y manos, ¿me entiendes?
¿Sí?
Así como cuando uno se agacha y hace como no sé,
así que gateas.
Ajá. Como que gateas, pero iba caminando de pies y manos como con la cabeza agachada así hacia abajo.
Ajá.
Como pegando en la espalda.
Ahora, así, ¿ellos iban en alguna dirección o iban hacia ti?
Ellos estaban, primero salieron del medio de un camino, de unas milpas.
Ajá.
De ahí salieron, porque no estaban. Yo hasta que no empecé a sentir la energía, como que sentí que alguien me observaba.
Ajá.
Me di por voltear y como que de repente apareció en la oscuridad así, pero yo sentí a alguien como que me venía protegiendo más allá, una persona que ahí mataron 3 días atrás.
Ah.
Como que ahí todavía estaba la energía de esa.
Uh-huh.
¿Me entiende?
Sí, pudiste así sentir ahí la vibración, persona. Sí. Sí, aunque no se sabe, ¿verdad? Si hay relación entre esto que tú viste con la muerte de ese.
Con el suceso.
Ajá. Lo que sí es que esa zona, ese lugar, pues ya estaba cargado como de energía negativa, ¿no? Muy densa.
Sí, ya, de hecho, sí. De hecho, fíjese que yo duré tiempo porque por ahí era mi caminar de trabajo. Como yo lavaba tráiler.
Ajá.
yo lavaba tráiler, entonces por ahí era mi caminar y caminaba a las 11, 12 de la noche para llegar a casa.
Sí.
Y ya tenía días sintiendo esa energía, como que alguien me observaba, Pero pues no le di sentido porque pues dije, no, pues es normal, ¿no? O sea, ya ve que no falta.
Sí.
Sí, pero sí estuvo algo fuerte, algo Sí, pues de hecho, la verdad, eso fue hace como 3 años atrás, pero la verdad no, nunca lo he podido, lo había podido externar, platicarlo, pues.
Sí, sí, te entiendo. Hasta que... No es fácil platicarlo, porque luego no te creen.
Ajá, no te, ajá, sí, cierto, y yo a las personas que yo le platicaba, o sea, me decían, ah, tú como que me tachaban así de loco, o no sé.
O cuántas, ¿verdad?, te tomaste, pero, sí. O en fin.
Sí, sí, cierto.
Ah, pues,
pero sí,
sí,
o sea, sí, sí fue algo... Algo fuerte realmente, que simplemente al platicárselo hasta la piel se me está como que enchinando, no me acuerdo. Sí fue algo fuerte,
¿no? Y desde esa vez dijiste, no, pues ya mejor me ando con cuidado en las madrugadas, o voy a tratar de no andar muy noche por la calle, ¿no? Fuera de mi casa.
Sí, ya de hecho ya se me quitó la mañana de andar muy noche y en la oscuridad. Era una de las personas que la verdad me fascinaba mucho andar en lo oscuro. Ajá. O sea, yo nunca me gustaba la luz, yo siempre oscuro.
Sí.
Entonces, pues sí.
Sí, ya nos habías hablado, ¿no? Precisamente, y comentabas eso, que te gustaba caminar.
Ayer les marqué. Lo que pasa que aquí, que, o sea, como yo vivo acá para lo de la frontera.
Ajá.
Es una hora menos que el México.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, ahorita para México, pues ya son las 7, si no más me equivoco.
¿Acá?
No, ya es más
tarde. No, acá es más tardecito. Aquí son las 9:24, 20.
Ok, sí, 9:20, ya son las 9:20. Aquí son las 8:20.
Ajá, ok, es una hora menos.
Es donde me cuatrapeo porque yo los escucho por la radio, pues.
Muy bien.
Aquí.
Muy bien.
Aquí lo escucho, ajá.
Ok, pues qué gusto nos da saludarte, mi amigo. Y espero que no sea la última vez que charlamos. No sé si tengas alguna cosa que agregar.
No, pues ahorita sería todo. Primero ya que me acomode bien en los horarios y en todo.
Sí,
esto,
claro.
Posiblemente yo le regrese la llamada, porque tengo más anécdotas, tengo más cosas, o sea, son como cosas así que pasó de energía y todo eso que se vive realmente, porque sí se ha vivido. Pero ya pronto, bueno, próximamente veremos.
Excelente, brother. Pues que tengas bonita noche y aquí está tu casa cuando gustes.
Dale, muy amable, gracias.
Ándale, pues, que tengas bonita noche. Ahí está el relato. Ya bien que lo ubicamos, ¿verdad? De nuestro amigo que ya nos había hablado y nos dijo que le gustaba caminar en la oscuridad, que no le gustaba la luz. Pero mira qué sustazo se llevó, ¿eh? Que imagínense ustedes ver un ser que camina en cuatro patas. Ahora dice, digo un ser porque... lo pudo comparar con dos perros que le custodiaban. Ya eso ya es bastante macabro, ¿no? Porque irían entre ese ser y dos guardianes. Algo traían.
Hoy hablando de los sueños lúcidos, se dice que no tienes que esperar a que suceda de manera aleatoria. Hay personas que han hablado aquí, han dicho, es que yo he tenido varios sueños lúcidos. Y otras que dicen, jamás me ha ocurrido. Hay técnicas donde te repites a ti mismo que recordarás qué es lo que soñaste. Y esto haciéndolo de manera frecuente y consistente, dicen que te ayuda a tener estos sueños vívidos. Estar conscientemente en un sueño desde el estado de vigilia, que eso es lo que sería un sueño vívido. Todo es posible. Ahí en estos sueños puedes volar, cambiar de forma, teletransportarte o vivir quizá aventuras que solo existirían en la fantasía. Los soñadores lúcidos reportan sentir una libertad y creatividad ilimitada dentro de estos sueños. ¿Tú eres de las personas que te consideras haber tenido sueños vívidos? Pues es el momento hoy de reportarte para que nos compartas esa experiencia, porque también se dice que este tipo de sueños te pueden ayudar a superar las pesadillas.
Eso es, claro. Fíjate, lo comenta nuestro amigo Carlitos Olvera, dice, el sueño REM, así como suena, REM, que en inglés es Rapid Eye Movement y en español, movimiento rápido de los ojos. Exactamente. Nosotros cuando vemos a alguien que está dormido y que está moviendo los ojos así en círculo o de un lado para el otro, con los ojos cerrados, ¿no? Pero se alcanza a distinguir. Y está precisamente en esta fase de sueño REM, que es cuando aparentemente la gente comienza a soñar. Y lo que tú mencionas, Gina, pues algunas personas lo consideran como una especie de sugestión positiva. Y créanme que sí funciona. Sí llega a funcionar. Pruébenlo, hagan el intento antes de dormirse. Ustedes dense órdenes, mentalicen esas órdenes y a ver qué resultado pueden tener. ¿Qué tipo de órdenes te debes de dar? Bueno, quiero recordar todos y cada uno de los sueños. Quiero recordar específicamente lo que ocurra mientras yo estoy descansando. Y entonces es una idea, ¿no? Es una lluvia de ideas para que tú más o menos tengas esa función activada en tu cerebro y tal vez en la mañana siguiente te vas a llevar una gran sorpresa. Probablemente a la primera no salga.
Esto se mejora con la práctica, eso sí es importante resaltar. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias. Puedes mejorar con la práctica tus sueños lúcidos. Hay que tener el control de ellos. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con técnicas como el diario de los sueños, anotar lo que sueñas cada noche y las pruebas de realidad, preguntarte a ti mismo varias veces al día si estás soñando. Todos soñamos, ¿eh? Nada más que hay algunas personas que lo recuerdan con mayor capacidad. Sin embargo, estar consciente que estás soñando te puede ayudar a desarrollarlo. Vamos a escuchar más experiencias.
Así es, venga, pues adelante.
Hola, Ginita y Nacho.
Hola.
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien.
Saludos, Blanquita.
Pues les hablo para decirles de una experiencia que tuve hace como 3 años, 4 años atrás. Mi familia y yo fuimos a un museo que aquí se llama el Museo de la Muerte. Y se trata de, pues, en donde hay como cosas que usaron asesinos seriales o cosas que encontraron en masacres, como por ejemplo una de las masacres que hubo en mi país, en El Salvador, en donde mataron a un grupo de religiosos, de jóvenes religiosas que pues fueron a impartir la palabra de Dios en la época de la guerra y pues fueron asesinadas por el Escuadrón de la Muerte. Eso encontraron como zapatos, carteras, cosas personales de ellas, esas cosas. Quién sabe cómo las obtienen, pero las tenían allí en ese museo y cosas así. Y pues mi relato es de que andábamos viendo todas estas cosas y hay muchas cosas que no las tienen como protegidas. Entre esas cosas estaba la cobija de Charles Manson, ese guy. Uh-huh. pues el de la familia Manson, el que me mandó a matar a esa actriz que estaba embarazada y hizo matadero de gente en la mansión, sí, de ellos. Bueno, pues ahí estaba su cobija de él, supuestamente con la cobija que él se envolvía cuando dormía. So, la cosa es de que pues la estábamos viendo y mi hijo y yo estábamos pues leyendo supuestamente historia de lo que decían acerca de esa cobija que sus mujeres de él la habían hecho para él especialmente y toda la cosa. Bueno, so, la cosa es de que mi hijo dice de que él algo le decía que la tocara, pero él dijo no, no la voy a tocar, y pues se dio la vuelta y se fue. Uh-huh. Y lo mismo pasó conmigo, alguien me dijo tócala, y la toqué, y Ginita y Nachito, les juro que la cobija tenía energía como electricidad. Eso fue lo que yo sentía. Nomás yo puse la palma de mi mano, sentí una electricidad tan fea que se fue por mi mano y mi brazo bien feo. Inmediatamente la quité y pues, ay, me quedé impresionada de lo que me pasó. Y de ahí pues anduve viendo otras cosas y ya no toqué nada porque me dio miedo sentir algo más. Bueno, otra cosa, Ginita y Nachito, pues les quiero pedir que le pregunten al maestro Sohan que qué significa soñar a uno de tus padres desnudo. Pregunto porque nada menos ahora estaba haciendo una siesta y soñé a mi padre desnudo pero no le vi nada, simplemente lo soñé que estaba desnudo y en eso me desperté. O sea, fue algo rápido, eso no sé qué significará, nunca había soñado de esa manera y pues quisiera saber si el maestro Sohan tiene alguna respuesta con respecto a eso. Y pues, pues gracias, les agradezco mucho por escuchar mi mensaje y cuídense mucho, que Diosito me lo bendiga y saludos a todos los peludomaníacos de corazón. Cuídense, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Con mucho gusto le pasamos tu pregunta al maestro Sohan. Y que, por cierto, ya en un ratito más estará con nosotros. Estás muy a tiempo de mandar tus preguntas, así que no lo dudes, hazlo en este momento. Y con mucho gusto le pasamos el cuestionamiento al maestro.
Oye, también un tema interesante son los sueños lúcidos, ¿sí? Bueno, sabemos que los sueños tienen una justificación, ya que el cerebro mezcla la actividad de los estados de vigilia y de sueño. Entonces hay una combinación y de ahí que sean tan vívidos. Pero aquí también nos han comentado de estos sueños lúcidos, pero que además son compartidos. Personas que afirman haber tenido el mismo sueño que su pareja, su hermana, su hija, y entonces esto añade también otro punto de interés, porque imagínate soñar lo mismo, tener alguna aventura, alguna situación extrema como puede ocurrir en los sueños, que podemos hacer cosas fantásticas, en ocasiones nos ha pasado, pero que eso mismo esté participando otra persona de tu familia, que tengan una conexión muy especial y que las dos personas sueñen lo mismo. Sueños lúcidos, pero además compartidos.
Oh, debe ser un fantástico. En estos días, ¿no?, nos acaban de platicar un sueño en donde, fíjense, no sé si ustedes lo recuerden, nuestro amigo nos llamó y nos platicó la historia, ¿no?, que tuvo un sueño muy extraño, en donde aparentemente una mujer se le acercaba y había sido una especie de ataque de súcubo. Pero al mismo tiempo, a la mañana siguiente, su esposa le dijo: oye, ayer soñé contigo, bueno, esta noche soñé contigo. Ah, pues dime qué soñaste. Soñé que me ponías el cuerno con la vecina de enfrente. Uy, fíjate que, pues sí, yo también soñé eso. Qué raro, ¿no? O sea, fue un sueño compartido, pero fue muy vívido, muy, muy, muy realista. Entonces, esto genera ciertas dudas, genera también ciertas reacciones entre las personas. Ustedes díganme si no, ¿qué pasaría si en la mañana siguiente le platicas a tu esposa que soñaste, pues tuviste una experiencia como con un súcubo, y ella te dice: oye, pues yo también te soñé que andabas ahí de coscolino? ¿Es una coincidencia? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los queremos escuchar. Aquí, la verdad, lo más importante es que ustedes nos platiquen y que comenten. Venga.
Hola, hola, chicos. Saludos. Acá hola. De Corea, Cintia.
Hola.
Y aquí andamos haciendo el almuerzo y recuperándonos. Ahorita que están hablando de los sueños, les quiero contar un sueño que yo tuve cuando era niña. Tenía como unos 6 años y siempre lo voy a recordar. Bueno, nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos y una noche yo soñé que en el patio de mi casa había una fiesta. Entonces, pues yo salía de mi cuarto y bajaba y quería salir a la fiesta, pero la puerta estaba cerrada, o sea, era como si estuviera atrapada en la casa. Yo trataba de salir y no podía. Entonces, pues ese fue mi sueño, ¿verdad? Después, ya un poco más grande, mi mamá siempre ponía un sillón en la puerta de la salida. Entonces, ya una vez grande, pues yo le pregunté que por qué siempre ponía un sillón. Entonces ella me contó que una vez en Juárez, que ahí es donde tuve mi sueño, ella vio que yo me levanté dormida, bajé las escaleras y estaba intentando salir, pero no pude salirme a la calle porque mi mamá me alcanzó a ver y pues ella fue la que no dejó que abriera la puerta. Y pues desde entonces mi mamá empezó a dejar la puerta con una silla o con un sillón para que yo no me fuera a salir mientras dormía. Y pues esa es mi historia, chicos, y pues aquí andamos. Saludos y saludos a todos los pelumaníacos del chat. Bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y siempre muy participativa, como todas las noches. Esos son peludomaníacos fieles. Y Gina, estamos a punto de irnos a la pausa. No te olvides que ya en unos instantes estará con nosotros el maestro Eric Soham.
El miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La historia es un profeta que mira hacia atrás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Ahora es el momento para si tú quieres hacerle alguna pregunta, duda, cuestionamiento, opinión al maestro Eric Soham, se la hagas para que alcance en el momento en el que está con nosotros. Ya estamos haciendo el contacto.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, qué gusto saludarlo. Y ya sabe que siempre lo esperan muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Por supuesto.
Mis padres fueron separados por una mujer a base de brujería, pero todos decían mis respetos para esa bruja. Mi mamá intentó recuperarlo contactando brujos, pero no pudo. ¿Mis padres tendrán algún mal?
Bueno, sí, definitivamente cuando se pierde el equilibrio pueden ser por diferentes razones. Pueden ser por defectos de carácter, puede ser por un trabajo, puede ser por los lugares que frecuente, puede ser por varias razones. El asunto es que cuando baja la frecuencia vibratoria de una persona, entonces eso se llama que tiene energía negativa o que se contaminó. Y eso va a, pues, a bloquear sus caminos, sus oportunidades y todo lo que tiene que hacer. Es exactamente lo mismo que un trabajo, solamente que hay una diferencia, que eso los obtuvo él y los otros fueron enviados.
Como familia tenemos un bloqueo económico. No vemos la prosperidad. Esto ya por muchos años. Nosotros somos personas trabajadoras y emprendedoras, pero siento que los proyectos que emprendemos siempre causan envidias. En casa pusimos un pequeño negocio, pero una clienta que era nuestra vecina nos hizo el comentario que era algo vulgar poner un negocio en casa. Nos iba regularmente y tiempo después nos enteramos de que esa vecina puso el mismo negocio que nosotros. Sabemos de vista que practica alguna religión de palo mayombe o religión yoruba. La duda es, ¿nos habrá hecho algo malo? ¿Qué podemos hacer para protegernos y que regrese el trabajo al negocio?
Bueno, aquí hay varios aspectos que son importantes. Lo primero es lo que en lo que se piensa siempre es en un trabajo, porque el trabajo lleva una intención, lleva una dirección y además lleva un contenido que pone la persona que lo ejecuta. Y si tiene algún tipo de conocimiento de rituales, pues puede tener mucho más fuerza y mucho más efecto. Pero también puede ser parte de la contaminación que emocionalmente adquiere cada persona por sí misma o de la envidia de las demás personas, que las envidias es tan fuerte casi como un trabajo, porque la persona pues se proyecta ese enojo o ese deseo de que no les vaya bien a una persona, a una familia o a un negocio, y eso tiene un contenido fuerte, energético, que puede provocar que el negocio efectivamente deje de funcionar o que las personas se sientan mal y entonces decrezca lo que están haciendo. Esto, para poderlo determinar, pues siempre es importante y conveniente consultar con alguien que tenga experiencia en estos ministerios para que le diga, pues mira, estás así, no tienes un trabajo, pero hay contaminación, o lo que tienen es un trabajo, hay que retirarlo. Siempre habrá una forma, una salida para poder hacerlo.
Mi mamá nos abandonó desde muy pequeños. No supimos de ella por muchos años. Cuando regresó ya éramos adolescentes. No entró tan fácil a nuestras vidas. Ya de más adultos, le di la confianza de entrar a mi casa. Le di las llaves. Gran error. Descubrí con mucha pena que robó objetos personales, fotografías y dinero. Creo que mi madre tenía coraje de ver cómo, a pesar de su abandono, salía adelante. Pues como comenté, soy alguien que es emprendedor, que dura mucho en los trabajos, pero hoy en día hemos visto un bloqueo en todo lo que emprendo. Con mi esposa siempre pasa algo que nos impide progresar y que rinda frutos. ¿Tendrá algo que ver lo que hizo mi mamá?
Bueno, si no solamente es la mamá, sino son las diferentes condiciones que se presentan. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de una baja vibración, cuando una persona tiene baja vibración, independientemente de que le hagan un trabajo o no, esto puede ser por los lugares que frecuenta, por sus defectos de carácter, por sus enojos, sobre todo el enojo, por el miedo, por muchas otras razones, y también, por supuesto, puede ser por un trabajo. Lo que pasa es que cualquiera de las dos rutas o cualquiera de las dos condiciones baja la frecuencia vibratoria de una persona. Y cuando la frecuencia de una persona baja, ya sea por una envidia, por algo que se les mandó o por algo que la gente está liberando a través de, pues, del enojo, del coraje, de que les está yendo bien y todo eso, eso llega a impactar a una familia o a un grupo. Entonces, cuando esa vibración baja, absolutamente todo, no solamente el negocio, no solamente la calidad de vida, no solamente el hecho de que el dinero no rinda, sino abarca en general muchos aspectos importantes para que una persona pueda tener algo que le dé la oportunidad de tener un nivel de vida aceptable. Entonces, en estos casos lo que se debe de hacer es, antes de lucubrar o antes de hacer alguna otra cosa, poner un orden, ver que las cosas estén bien en casa, entre ellos, y entonces buscar a una persona que tenga experiencia en este tipo de menesteres y los ayude.
Mira, otra pregunta que también tiene que ver con religión yoruba. Mi pareja es de la religión yoruba, es santero. Hace un par de días hizo una consulta con sus caracoles por la noche. Entre las cosas de su religión tiene una copa con agua y dentro tiene una cruz de ocote. Al día siguiente la cruz amaneció al revés. ¿Significará algo esto? Cabe mencionar que mi pareja no realiza trabajos de brujería ni hace el mal a nadie. Envío la foto, maestro, para que usted la vea de cómo amaneció la cruz.
Bueno, el hecho de que tengan algún tipo de religión, que haya consultado los cauris o algunas cartas o algún método de adivinación, pues eso en realidad significa solamente el conocimiento de personas que quieren saber qué es lo que está pasando o qué es lo que le están haciendo o por qué las cosas no están funcionando. El hecho de que hayan puesto una cruz en una copa, vamos a recordar que la cruz lo que representa es luz. En la conceptualización que tenemos todos nosotros cuando vemos una cruz, esa representa luz, pero vamos a recordar que todo es dual. Entonces, cuando nosotros ponemos una cruz como debe de ser, representa luz, pero si la ponemos al revés, significa oscuridad. Entonces, esa es la dualidad que existe desde la creación, desde el momento en que se encuentra esa cruz volteada en la copa, habiéndola puesto de una manera correcta y se encuentra volteada. Estoy viendo la fotografía y no alcanza a dar la vuelta, o sea, no se volteó, o la pusieron así o se las pusieron así, y eso representa oscuridad.
¿Qué piensa de la idea de que estamos viviendo en un holograma?
Pues yo pienso que es correcta. Nosotros tenemos una vibración. Esa vibración corresponde a lo que nosotros generamos a través de nuestras emociones. Si nosotros pudiéramos ver en realidad cómo es el mundo físico no es tan físico como parece, más bien es una especie de holograma, es una especie de proyección. Hay algunas películas que lo han tratado este tema como si todo fuera un holograma o todo fuera la proyección de algo. Y eso es lo que tenemos en este plano de existencia. Nosotros vemos, sentimos y entendemos lo que fuimos programados para ver, sentir y entender. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que puede ser un holograma, de hecho lo es.
Cuando hay personas que le preguntan si tienen un trabajo de brujería, ha habido ocasiones que a algunos les ha mencionado que solo tienen una contaminación normal. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué lo provoca? ¿Y cómo poder liberarse de esa contaminación? Porque pienso que todos en cierto grado contamos con ese tipo de carga energética.
Bueno, sí, pero en diferente grado, por diferentes condiciones. Vamos a recordar que nosotros como seres humanos tenemos una vibración, tenemos un organismo y ese organismo tiene una vibración, tiene una frecuencia vibratoria. Cuando esa frecuencia vibratoria es de una persona que es trabajadora, que es responsable, que es ordenada, que tiene diferentes características de orden, sobre todo, y de emociones, es una vibración alta. Y cuando hay una vibración alta, todo fluye. Pero, ¿qué sucede cuando una persona se contamina? Se puede contaminar por muchas razones. Se puede contaminar por pensamientos, por actitudes, por lugares que frecuente, por envidias, por lugares a donde acuda. En fin, o sea, esto es algo amplio en que puede suceder. No necesariamente un trabajo, pero cuando una persona se contamina o tiene un trabajo, sucede exactamente lo mismo. Entonces, por eso es importante conservar un equilibrio. A veces me han preguntado, ¿cuál es la mejor protección que podemos tener? Y la respuesta es obvia, el equilibrio. Porque cuando uno tiene una vibración elevada, las vibraciones bajas no tienen por qué o por dónde entrar. Entonces, ¿qué es lo que lo genera? Genera que haya un estado de conciencia más elevado y que la persona tenga una vibración alta que no puede ser tocada por las vibraciones bajas porque no son empáticas.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Hoy con el maestro Eric Soham, respondiendo a algunas de sus preguntas. Y vamos a continuar, maestro. Vivo cerca de un cementerio. Y en una ocasión pasé por la noche y alcancé a observar una figura blanca. ¿Esto sería algo bueno o malo, ya que he tenido constantes pesadillas desde entonces?
Bueno, aquí hay una parte importante de con lo que menciona esta persona que vio. Generalmente, cuando uno ve un espíritu que algunos llaman un alma, el espíritu no es, probablemente el alma o las remanencias que quedan de una persona que tiene cierta conciencia. Y en algunos cementerios, en investigaciones que yo he realizado, los encargados, y que algunos duermen en el cementerio, me dicen, a mí no me han espantado nunca, pero sí puedo yo ver. Hay, por ejemplo, aquí en el Panteón de San Isidro, me comentaba el encargado, dice, aquí como a las 7, 8 de la noche siempre pasa un señor, siempre, y se pierde entre las tumbas. Y no se ve como un fantasma, se ve como una persona real. Dice, la primera vez que yo lo vi, dije, bueno, ese señor, ¿a dónde va? Entonces lo seguí, pero de repente se perdió entre las tumbas. Y a partir de entonces, la frecuencia con que se aparecía o que se manifestaba era más frecuente, hasta que llegó un momento en que era diario. Entonces dice, pero no hace nada en realidad. Son, pues, tal vez los estados de conciencia que permanece todavía en una persona y que tiene, pues, una actividad que tiene programada de entrar o salir o regresar a su cuerpo, y eso es lo que ejecuta.
¿A quiénes se les llama iniciados dentro del ocultismo o esoterismo?
Bueno, se le llama iniciado a las personas que tienen determinado conocimiento. Es como decir, cuando alguien va a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad o algo, estudia para tener determinado conocimiento y entonces poder presentar un examen que lo avale con tal conocimiento. Y eso se representaría como un título. Entonces, ¿qué es una persona iniciado? Su título sería ser un iniciado en el conocimiento hermético, o el conocimiento oculto, o el conocimiento esotérico.
¿El libro de San Cipriano es de ocultismo?, le preguntan.
Bueno, todos los libros de esa naturaleza son de ocultismo. ¿Por qué se le llama ocultismo? Porque generalmente hay conocimientos, hay situaciones y condiciones que se ocultan a una persona común y corriente. No es algo que podamos ver en todas partes, pero sí existe mucha literatura de ocultismo, de hermetismo, de parapsicología y de todo lo que tiene que ver con filosofía. Incluso todas las materias tienen que ver con lo mismo espiritual.
Maestro, ¿por qué soñaría con mi padre desnudo? No le veía nada en específico, pero sabía en el sueño que él estaba desnudo.
Bueno, seguramente esto tiene que ver con un estado emocional. Cuando nosotros vemos a una persona, por ejemplo, hay personas que tienen pues algunas pesadillas, que tienen agorafobia, que no les gusta estar en lugares abiertos porque se sienten observados. Y es común que estas personas, por ejemplo, hay ocasiones en que tienen sueños en que se encuentran desnudos o desnudas en una multitud. Eso lo que representa es que la gente que está en su entorno puede ver cómo es realmente, así como cuando él ve a alguna persona desnuda o piensa en algo desnudo, es algo que se puede observar y se puede ver la calidad que tiene.
Maestro, en un relato nos dejaron esta pregunta para usted. Un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos, su casa se quedó en, creo que era Veracruz, no me acuerdo en qué lugar, pero la cuestión es que guardó en el closet sus pertenencias. Pasa el tiempo porque ahora quieren vender la casa familiar y cuando su cuñado saca sus pertenencias para ir desalojando todo, encuentra adentro del closet, atrás de esa caja, dos pájaros disecados. No había posibilidad de que solitos los pájaros fueran ahí atrás. ¿Qué sería? Él tiene la duda si hubo algún trabajo, alguna intención de alguien que trataba de hacerle mal y esto significaba a través de los pájaros, ¿o qué opina usted?
Bueno, esto puede ser tener varias explicaciones. La primera, que haya entrado algún pájaro o dos pájaros en este caso, se hayan escondido detrás de la caja por alguna razón, cerraron el closet y ya no pudieron salir y pudieron quedarse ahí. Un pájaro es un ave que tiene muy poca humedad dentro de su cuerpo y puede a través de días o semanas, en lugar de echarse a perder o descomponerse, puede secarse. Esa podría ser una explicación. La otra podría ser que lo hubieran puesto ahí por alguna razón para dañarlo, pero pues si lo iban a dañar, pues con unos pájaros no lo van a dañar tanto.
Perfecto, vámonos con más preguntas.
Perfecto, maestro, pues me da mucho gusto saludarle y mire, hay muchas inquietudes de parte de nuestros amigos y ahí le va, mire. ¿A qué se debe que Lucifer le contesta a las personas que lo invocan en cualquier idioma? ¿Son seres de mucho conocimiento o solo les hacen creer que les entiende?
No, porque un ser de esa naturaleza, si nosotros hablamos de un demonio de jerarquía, es un ser con una capacidad enorme. Tiene la misma capacidad que podría tener un ángel en el mismo nivel. Vamos a ver que la creación es dual. Entonces, a veces no hace falta ni hablar para que ellos sepan lo que uno quiere. Y generalmente lo que hacen es influenciar o poner en la mente de las personas determinados pensamientos o actitudes para que eso los aproxime a ellos. O sea, es muy variable la forma en que los demonios pueden presentarse, al igual que los seres de luz. Los seres de luz se presentan cuando una persona tiene determinados requerimientos y pueden aproximarse para ayudarlo, para orientarlo, para guiarlo, para protegerlo, aun sin que la persona se dé cuenta. Los demonios son exactamente, tienen esa capacidad. Entonces, pues no hace falta ni siquiera invocarlos, porque ellos solo se presentan cuando la persona tiene características que a ellos les convienen.
Exacto. Le preguntan aquí, maestro, ¿los animales pueden reencarnar también?
Por supuesto que sí, tienen un sistema de evolución. Los animalitos, cuando mueren, pues van nuevamente a empezar con una nueva existencia dentro del grupo al cual pertenecen. Y esto es una reencarnación, porque tienen un sistema evolutivo, eso es normal. Cuando todo empieza en la creación, dentro de un sistema evolutivo, por supuesto está el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal y luego el reino humano. Entonces en cada uno de ellos se van generando condiciones para poder llegar a pertenecer al grupo en el que se tiene el nivel para poder hacerlo.
Le preguntan, ¿por qué hay personas que se dice que tienen la vista muy fuerte y hacen el mal de ojo involuntariamente?
Bueno, esto es cierto. No todas las personas que tienen esa fuerza en su mirada lo saben o lo conocen, pero sí, la mirada es una manera de mandar una emoción, mandar una intención y mandar una energía al punto preciso a donde se quiere a través de la vista. Hay personas que tienen, por ejemplo, la mirada muy fuerte y es el mal de ojo. Yo he conocido personas, por ejemplo, que si pusiéramos un litro de leche en una olla y esta persona ve la leche, la corta.
¡Órale! Fuerte, entonces, fuerte la mirada.
Sí, hay personas que tienen la mirada muy fuerte. Por eso es que a muchos bebitos o bebitas les ponen sus pulseritas rojas, sus chalequitos y todo, porque pueden encontrarse con alguna persona que los vea de alguna manera no apropiada y hacerles daño, incluso liquidarlos. Con el mal de ojo famoso.
Sí, sí. Otra pregunta, maestro, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Es posible que cualquier persona pueda bendecir el agua? Y si es posible, ¿cómo sería el procedimiento?
Bueno, esta es una pregunta muy importante y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver con lo que la persona cree y sienta que puede hacer y el conocimiento que tenga. Por supuesto que todos tenemos la facultad de decretar, de proyectar y de poner una intención en algún lugar cuando tenemos pues un conocimiento básico, ni siquiera hace falta tanto. Entonces, para poder bendecir el agua, ¿qué es o cuál es la razón por la cual se bendice el agua? El agua se bendice para poder limpiar, purificar, liberar, armonizar, en fin, tiene muchos usos. Entonces, se debe de tener el agua limpia para bendecirla. Se pone en un recipiente de vidrio, es lo más apropiado, en un recipiente de vidrio, se le pone una cruz o un altar o lo que se tenga para poder hacerlo de una manera ritualica como debe de ser. Entonces se pone las dos manos encima del agua y se decretan determinadas oraciones que pueden ser, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo para que bendita cumplas con la función que es tu naturaleza de liberar y bendecir y sanear o equilibrar todo lo que toques al contacto, retirar energía negativa. O sea, tiene toda una fuerza de la intención de la persona que la va a bendecir. Una vez que ya bendijo el agua, quedas bendita. Antes de que se cierre, se debe de poner sal, la sal de mar, y entonces se pone una cantidad apropiada para la cantidad de agua que se está bendiciendo, se pone, se le mueve, y entonces ya se decreta lo final, que quedas bendecida para liberar, purificar, limpiar y proteger todo lo que toques al contacto, y quedas bendita en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero todo esto en un altar y con un conocimiento y una intención definitivamente directos y con la convicción de que así va a ser. Eso es importante.
Claro. Ahora hay un punto, maestro, que escuchándolo me surgió como duda. Debe haber una congruencia, ¿no? Es decir, si es una persona que pues se dedica a robar, vive de robar o estafar a las personas, ¿él también podría bendecir el agua y funcionará igual?
Bueno, es importante. Qué buena pregunta, Nachito. Es importante que una persona tenga un equilibrio emocional y un equilibrio y un fundamento dentro del culto que tenga, porque ningún culto yo considero que es mejor que otro, solamente es cuestión de con quién te identificas más o de qué manera puedes hacerlo. Pero lo más importante de todo es la intención de la persona, y la intención de la persona tiene que ver mucho de lo que está sacando de sí para proyectarlo en algo, el estado en que se encuentre, si tiene equilibrio, si no tiene equilibrio, porque si no tiene equilibrio y lo que tiene es un desequilibrio, pues no va a bendecir ni va a producir nada con lo que está haciendo. Todo debe de tener una congruencia, por supuesto. Es como si nosotros sabemos que un sacerdote o un pastor o en cualquier culto, el que da la bienvenida, el que da el conocimiento o da todas las nociones de ese tipo de culto, debe ser una persona congruente, equilibrada y con conocimiento.
Exacto, y mire, bueno, ya estamos en la pregunta y no me quiero brincar otras, pero esta está muy pertinente. Nos comenta aquí una amiga, y si se maldice el agua, pues justamente en eso también consiste la brujería y trabajar algunos elementos, pienso yo, maestro, porque así como la bendicen, puede haber quien la maldiga, ¿no?
Qué buena pregunta, sí, por supuesto que sí. De hecho, cuando muchas personas ponen, dicen, pues yo me siento mal porque no puedo dormir y tengo pesadillas, y entonces les aconseja, porque es muy práctico, poner un vaso con 3/4 partes de agua en su buró o abajo de su cama. Entonces esa agua que se queda ahí toda la noche va a amanecer, cuando la persona está contaminada energéticamente, va a amanecer con bombitas, como si hubieras echado un tehuacán o un agua mineral. Y entonces, pues mucha gente dice, ay, yo me tomé mi agua, no te pasa nada, no te vas a morir, pero esa agua estaba contaminada negativamente con lo que pudo absorber de tu descanso o del lugar en donde estaba.
Ajá.
Del entorno. Entonces sí, por supuesto que el agua puede contaminarse. Claro, si nosotros ponemos un litro de agua pura y un litro de agua contaminada, entonces el agua contaminada puede inflamarse, puede podrirse, puede apestarse.
Ok, maestro. Siguiente pregunta. Yo tuve 2 sueños diferentes, pero en los 2 sueños me dice que tengo un don, pero del lado derecho. Pero me lo dicen por medio de sueños, o sea, escucha, ¿no? En el sueño que tiene un don, tú tienes un don.
¿Pero no le han dicho qué don?
No, bueno, no lo comenté aquí, porque, no sé, porque, maestro.
Porque pueden haber muchos dones. Hay personas que pueden tener el don del conocimiento, el don de la lealtad, el don de producir bienes, el don de, en fin, o sea, es muy amplio, esa gama es muy amplia. Entonces, pues sí, le deben decir cuál es su don para que pueda utilizarlo. Entonces, también una persona, si se observa a sí misma y ve cuáles son los efectos, los resultados de todo lo que ve, dice y hace, ahí puede descubrir su don ella misma. Entonces, eso tiene que ver con las facultades y el equilibrio y las intenciones y la fuerza que tenga la persona y, por supuesto, el conocimiento.
Ok. Siguiente. Mi papá difunto me envió 3 fichas de soda. Mi mamá aún vive. Una ficha me dijo que tenía un valor de 1,000 pesos, más unos terrenos. La segunda vez que sueño algo así, es lo que comenta nuestra amiga.
Bueno, ¿se refiere a una ficha de refresco o a una ficha como las que se utilizan en una maquinita tragamonedas?
No, de soda, de refresco.
De refresco, muy bien. Bueno, pues lo que representa aquí es el refresco, tiene una característica que es importante, que te quita la sed o puede servirte para saciarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te da una ficha, te está dando algo que perteneció a alguien. Que tiene un sentido. Aquí son 3 fichas. Son 3 fichas que pueden representar una trinidad. Y esa trinidad precisamente es como Padre, Hijo, Espíritu Santo, positivo, negativo, neutro, santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Entonces, el 3 es un número, vamos a decir, básico en la creación de cualquier cosa o de cualquier intención.
Exacto. Bueno, le comentan aquí. Los fallos en la Matrix es el resultado del movimiento de esta dimensión hacia la próxima dimensión.
Bueno, sí, todo tiene una relación muy estrecha y cerrada, por supuesto. Es lo que hablábamos hace rato con la evolución que tienen desde el mundo mineral hasta el reino humano. Tiene que ver mucho con el conocimiento que va adquiriendo, con la experiencia que va teniendo. En fin, más imagínate cuánto nos falta aprender. Según los Vedas indostanos, nosotros tenemos que cursar 108 vidas para poder dejar el cuerpo físico y entonces el cuerpo energético elevarnos a un estadio ya no físico, o sea, espiritual, para seguir aprendiendo. Acabamos de entrar en la 5ª dimensión y en la 6ª era. Cada era dura 25.625 años. Entonces imagínate, tenemos ahorita, acabamos de empezar y vamos apenas 12 años. Imagínate nada más lo que nos falta y lo que tenemos enfrente para aprender. Eso te dará la idea de lo que nos falta todavía, porque después de esos 25.625 sigue todavía la 7ª era para que nosotros podamos aspirar a llegar a una pureza.
Ok. Le preguntan, ¿qué significa que una vela se termine y no quede absolutamente nada de la vela?
Sí, llega a suceder, no queda pero ni nada del pabilo. Lo que pasa es que la vela funcionó perfectamente, que cumplió con una función de proyectar luz en un ambiente sano, a donde no hay absolutamente nada antagónico, entonces se consume de manera correcta y como debe de ser, porque al final del cuento es la parafina, es el pabilo, y debe de consumirse todo cuando no hay ninguna gente que pueda pues hacer que la cera, lo que hace la cera cuando se chorrea es que está encapsulando energía, pero cuando no hay energía que encapsular y el ambiente está limpio, pues la vela se puede acabar y no dejar rastro.
Ok, aquí le preguntan, maestro, mi nombre es Hugo Hernández y me gustaría saber si se me van a resolver algunos asuntos legales que tengo o si hay un trabajo de brujería. Mi nombre es Hugo Hernández.
Todo esto depende mucho de las condiciones emocionales y mentales que tenga. Vamos a recordar que hay actitudes y hay fuerzas que se pueden proyectar a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y de nuestros deseos. Todo eso es importante porque tiene una fuerza considerable. Y si todo se conjunta en armonía, por supuesto que van a salir las cosas. Si yo tengo algún tipo de proyecto, estoy trabajando en el proyecto de una manera ordenada y estoy poniendo lo que se necesita poner para que pueda funcionar, pues yo le podría decir que sí, pero tiene que cumplir con los requisitos de que sean. Ahora, mira otra parte que es muy importante, porque dirán, entonces todo el mundo lo hace y ya salió. No, tiene que ver el merecimiento. ¿Qué es lo que provoca el merecimiento? Que la persona haya tenido actitudes, intenciones y esté en la posibilidad de poder pues cumplir con determinadas normas de equilibrio para poder lograr lo que necesita o lo que quiere. Y todo eso se llama equilibrio y armonía. Entonces, cuando una persona esté en esas condiciones, por supuesto que lo consigue.
Muchísimas gracias.
Antes de retirarme, quiero invitar a todos tus queridos amigos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Sojano.
Muchísimas gracias. Que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, buenas maestro Erizo Ham. Le damos las gracias por su aportación. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos como cada noche tu participación y te invitamos para que mañana estemos juntos en esta emisión para escuchar Relatos de lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.